Ignacio Briones, ministro de Hacienda, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Radio Duna.
Buenos días, Nicolás, Consuelo, Matías, ¿cómo están?
¿Cómo está, ministro? Bien, muy buenos días. Bueno, es el ministro que siempre se siente, es el del malo, pero se ocurre el malo y el feo.
Sí. Bienvenido al club.
Pero soy un gran admirador de Sergio Leone y de Ennio Morricone, una dupla notable del cine.
Está bien, está bien. Bueno, ministro, a propósito del malo...
¿Lo invitaron al concierto de Selfine, ¿sí o no?
¿Perdón?
¿Y fue a esos conciertos? ¿Calificó más el fino, no?
No, creo que no calificaba yo. Pero tengo tenía un buen reproductor de disco en la casa, varios discos de Morricone, así que lo escuchaba desde acá. Y un set de películas bueno también.
Ministro, antes de entrar acá a las medidas o cada una de ellas, ¿la reacción de la oposición al paquete de medidas para clase media, cómo lo toma?
Bueno, mire, de alguna manera es como esperable a esta altura. Yo cada vez que sacamos un paquete de medidas en el cual uno ha trabajado duro, ha consultado, la respuesta es como un disco que uno pone play, ¿no? Poco y tardío. Yo los invito a regresar para atrás. Entonces, yo creo que en estos momentos, y lo venimos repitiendo hace tiempo, es el momento de ser propositivo, no simplemente criticar. Tenemos que buscar unidad, tenemos que ser propositivos, ir hacia adelante. Y yo valoro que una parte de la oposición esté en eso y tenga esa mirada más grande. Escuché reacciones de la oposición, como la del senador Lagos Weber, por ejemplo, que me parece van en esta línea que yo estoy señalando, que no implica ser pasivo, no ser crítico, pero es una autocrítica, una crítica que es propositiva y que parte de reconocer que acá hay un paquete en la dirección correcta. Creo que esa es la actitud y ojalá pudiéramos ver más frecuentemente esos gestos que son tan necesarios.
Ministro, pero usted dijo cuando uno lo ha conversado, usted, ¿sí? ¿Estas medidas estaban conversadas con la oposición?
Bueno, nosotros hablamos, yo hablé con parte de la oposición, naturalmente hemos estado conversando en qué estábamos, no digo que con todo, usted acá tiene que entender que las medidas son, bueno, lo propio de esta crisis, todo muy acelerado. Yo cuando salí del acuerdo que sellamos con la oposición pensé que venía un pequeño respiro, pues no, de cabeza de nuevo, hasta muy altas horas todas las noches, y esto va a seguir siendo así, y no es una crítica, es como una constatación de una realidad. Entonces sí, hay consultas a propósito de todo el tema de la clase media, hay ideas que se retoman, hay ideas que han planteado los partidos, si le vamos propuso varias ideas que acá están recogidas, en fin, hay un diálogo que es necesario. Yo lo que invito es hacer la crítica, pero una crítica constructiva, no una crítica destructiva y tan predecible por el momento. Si esto de que es poco y es tardío está como un poquito relativo a esta altura, y creo que tenemos que ministro, pasar adelante, ¿no?
Ministro, dos elementos. A ver, uno, no quiero nombres, pero alguno de los que ha criticado fueron las personas con las que usted conversó y logró acuerdo. Y lo segundo, ojo, que esta vez no solo es poco y tardío, sino que también dicen más endeudamiento.
Bueno, los invito a tener un debate con altura, porque quienes dicen más endeudamiento y se escudan en esa idea, en esa frase, en esa cuña, yo les pregunto cuál es la alternativa, qué proponen ellos. Porque esto es algo que hablamos en su minuto a propósito del proyecto de honorario. Este crédito blando tiene bastantes similitudes con el de honorario, por eso que le digo que también esto es algo que ha tenido un debate previo más de fondo. Y la pregunta acá del millón es la siguiente: si yo tengo una familia de clase media que le cayó su ingreso de 2 millones, digamos, a uno, o sea, una caída fuerte, que causa problemas, ¿cómo lo vamos a desconocer? Me están proponiendo ellos que a esa familia de clase media yo tengo que darle un subsidio, es decir, un bono de 1 millón de pesos, en circunstancias que al resto de los chilenos más vulnerables, el 80% que está por debajo a nivel de ingreso familiar de ese mundo, le estoy dando 100 mil pesos por persona. Si seremos los argumentos, me gustaría saber si ese es el argumento, porque ese sería un argumento impresentable, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Es la primera pregunta que hago yo. Y me dirán, la alternativa es retirar el 10% de las AFP. Pero la verdad es que el paquete que nosotros lanzamos ayer es muy superior a este respecto. Yo los invito simplemente a considerar el universo de trabajadores y trabajadoras que han perdido parte significativa de su ingreso. Por ejemplo, los desempleados con seguros de cesantía, quienes están suspendidos. En ese universo de personas, y nosotros hicimos el análisis, la mayoría está mejor con este préstamo solidario que con el retiro de sus fondos. Más aún, todos sabemos que del más del 50% de los afiliados no son cotizantes regulares, y en ese universo de personas el 80% recibiría menos de 600 mil pesos si retirara su 10%. Entonces, ¿sabe qué? Yo creo que acá llegó el momento de bajar del eslogan, bajar de la cuña, y empecemos a hablar a qué nos estamos refiriendo, porque si no, el debate se empobrece. Nosotros acá hemos hecho una propuesta, estamos dispuestos a la crítica, a esa propuesta, a la crítica constructiva, a la crítica argumentada, como siempre lo hemos hecho, pero creo que es fundamental que salgamos por un momento de la cuña fácil y nos empecemos a abrir y hacernos responsables de qué significan todo y cada uno de nuestros dichos. Y le agrego un último punto, que acá es muy importante respecto a esta crítica de que acá estamos sobreendeudando a la clase media. Yo le diría dos cosas. Primero, la clase media típicamente se ha endeudado siempre a tasas de dos dígitos, 10, 20, 30%. Acá estamos hablando de un préstamo a tasa real cero, con un año de gracia, hablando, pagar los 4 años, y además, que es solidario, fíjese, porque es contingente en ingresos. Entonces, de verdad, ¿por qué no dejamos que las personas de clase media, las familias de clase media, nos digan si este préstamo solidario es algo que les parece malo? Yo pensaría, porque la clase media se ha endeudado en el pasado y se ha endeudado en condiciones que no son estas, que este alivio va a ser muy bienvenido para muchas familias de clase media. Dejémoslos a ellos que se pronuncien en lugar de pronunciarnos nosotros por ellos.
¿Tiene certeza que las iniciativas que tengan que pasar por el Parlamento respecto de este paquete, de estas propuestas para la clase media, van a ser aprobadas o falta negociación por hacer?
No, por supuesto que uno no tiene la certeza, Consuelo, porque por algo está la discusión parlamentaria. Uno espera que se aprueben y que se aprueben con celeridad, porque sabemos que las finanzas familiares de muchas familias de todo el país, la verdad, la mayoría del país, están sufriendo, y estas ayudas, estas inyecciones de liquidez son importantes que lleguen a la brevedad. Ahora, yo quiero recordar acá que nosotros, esta no es la primera medida de liquidez que llega a la clase media. O sea, acá desde el 16 de marzo, cuando anunciamos el primer plan económico, 10 días después teníamos implementado una decena de medidas tributarias completamente operativas que aliviaban liquidez, postergaban contribuciones, devolvían anticipadamente impuestos. O sea, acá hay un despliegue de medidas que es bien significativo desde marzo, por eso que la crítica a esto, que es poco y es tardío, es como un poquito repetitiva a estas alturas, y yo invito a mirar lo que todos, como chilenos, gobierno, oposición, congreso, hemos obrado, porque es harto, es bastante. ¿Ah? Pero además...
Ahora, perdone, ministros... Sí, hay una que quería agregar, porque también la crítica, y algo mencionó Nico, también se relaciona y lo ha planteado mucho la senadora Rincón, es que aquí no hay un esfuerzo del Estado, que no hay un gasto fiscal. De las propuestas que se están haciendo, el subsidio de arriendo para la clase media, ese sería el único que irroga gasto fiscal directamente, ¿verdad? Los otros son garantía.
A ver, Consuelo, lo que pasa es que acá, primero hay que poner las cosas en perspectiva. Nosotros acá acabamos de aprobar un IFE 2.0, entre paréntesis, y esto hay que decirlo con claridad, la clase media que es vulnerable, que vio caer sus ingresos a cero, es elegible para ese plan. En ese plan estamos gastando cerca de 2.000 millones de dólares de gasto puro. Tenemos un plan para los próximos 24 meses, que es este valioso acuerdo que se llama Gobierno, Partido Oficialista y los principales partidos de oposición, y que irroga gasto en una serie de medidas. Por de pronto, estamos trabajando ahora en un paquete muy robusto de subsidios al empleo, que son transferencias directas a las familias chilenas, pero en pos de algo fundamental, que es apuntalar, que es aumentar, que es incentivar la generación de fuentes permanentes de las familias chilenas, que no es otra cosa que el empleo, porque yo lo he dicho muchas veces, acá nadie puede pretender vivir a punta de ingresos de emergencia. La palabra lo dice todo, son de emergencia, y tenemos que y reemplazando los mecanismos a medida que la crisis sanitaria vaya quedando atrás, para otros mecanismos de apoyo a las familias que vayan en pos de la recuperación de la economía y del empleo. Esa es la prioridad 1, 2, 3, 4 y 5, y espero que podamos encontrarnos ahí, porque lo que estoy diciendo es algo muy obvio. Si el país es parecido a una familia, ninguna familia puede vivir a punta de ingresos de emergencia, a punta de prestado, tiene que poder generar ingreso, ese es su sostén permanente, y en eso tenemos que caminar con mucha fuerza y con mucha unidad.
Pero, ministro, perdón, es gasto público. ¿De dónde sale esa plata? ¿De líneas de liquidez? O sea, finalmente hay gasto.
Hoy día tenemos, claro, a ver.
Los y hay costo oportunidad.
Son, los subsidios al empleo son gasto, por eso le digo, hoy día
pero el préstamo que se plantea al menos tiene costo de oportunidad por el fisco, digamos.
Bueno, tiene varios elementos de gasto. Tiene un costo de oportunidad, toda vez que estamos prestando a tasa real cero, ¿no es cierto? En segundo término, estamos haciendo un préstamo que es solidario, que es contingente al ingreso. Es decir, familia, ¿no es cierto? Y esperamos que a todas les vaya muy bien, porque estamos trabajando para que se puedan levantar y recuperar con fuerza sus ingresos, van a poder pagar sin ningún problema este préstamo blando. Pero va a haber otras familias, ¿no es cierto?, que sus ingresos, porque tuvieron lagunas laborales, porque, no sé, tuvieron problemas, agotado el tiempo, no van a haber alcanzado a devolver todo el crédito, y esto, como es un crédito contingente, bueno, la parte no devuelta en ese plazo de 4 años va a ser condonada, y eso también es un gasto. Y por último, tenemos, usted también puede verlo en términos de general, cuando hay moras de los créditos, ¿no? O sea, de los préstamos, cuando hay una parte que no se devuelve, bueno, esos gastos fiscales. Entonces, sí, hay una componente de gasto en este préstamo, por cierto. Estamos acá movilizando, estimamos nosotros, cerca de $800 millones. Y déjeme agregarle un dato también adicional, y a ver si ustedes me ayudan a comunicarlo, porque son tantas las medidas en todo este tiempo que uno se pierde y la comunicación se diluye. Acá nosotros estamos incorporando, Nicolás, a cerca de 200.000 trabajadores por cuenta propia, entre comillas, los llamados trabajadores por cuenta propia, que no son otra cosa que empresarios individuales, empresas monopersonales,
unipersonales,
que es un mundo que hemos recibido mucha crítica en el último tiempo, que le es más difícil acceder al FOGAPE, ¿no es cierto? Una razón muy sencilla, porque son más informales, y bien sabemos que para acceder a un crédito bancario, por mucha garantía que haya, tiene que haber ciertos componentes básicos de formalidad. Pues bien, ese universo de 200.000 personas, estimamos nosotros, con caídas de ingreso, de renta, relevante, van a poder acceder también a este crédito hablando directamente a este préstamo solidario.
¿Cuánto,
directamente,
¿cuánto es relevante? Perdona, Matías.
No. ¿Perdón, Consuelo?
¿Cuánto es relevante? ¿Qué caída de ingreso, por ejemplo, para alguien que...?
Nosotros estamos aplicando el mismo criterio que obligamos para la discusión del proyecto honorario que se aprobó, ya, que es una caída de 30% más. Y sobre esa caída de 30% más, el préstamo le permite cubrir hasta un 70% de esa caída.
Ministro, leí algunos comentarios críticos de personas que decían que esto tenía letra chica, todos los beneficios en general, porque, y no de partidos políticos, de particulares que leí en redes, en fin, que cualquier beneficio es para personas que quedaron cesantes o las disminuciones a partir de marzo, y que no considera la prepandemia, que fue el 18 de octubre, que también generó un golpe muy grande a muchas personas, que les desestabilizó los ingresos. ¿Eso es tan así? ¿Se van a abrir eventualmente a personas que venían arrastrando una cesantía desde octubre, noviembre, por ejemplo?
Mire, eso no es así. Y bueno, una pregunta para aclararlo. Voy a volver a ilustrarlo con la ley de honorario. Acá nosotros estamos hablando, primero, no estamos hablando solo de personas cesantes. Estamos hablando de personas, de familias, que hayan visto una caída significativa de sus ingresos. Me parece que ese es un criterio de sentido común, ¿no? Acá estamos todos haciendo un esfuerzo con recursos fiscales para ayudar a quienes hayan tenido una caída de sus ingresos. Sería inentendible que estas mismas condiciones especiales fueran a ayudar o fueran a apoyar a quienes no necesitan ayuda, porque nada les ha pasado, nada han tenido en materia de sus ingresos.
¿Ministro, que hay ingresos por la pandemia?
Entonces eso es lo primero. Y segundo, respecto a los a la caída, ¿cómo se mide? Mire, en honorario, nosotros lo que hicimos es tomar los ingresos de estos meses de pandemia comparado respecto a la renta promedio de los últimos 12 meses. Ahí usted tiene un criterio, ¿ya? Entonces no está considerando solamente los meses de la pandemia, está considerando, bueno, ¿cuál era su ingreso? La pregunta última es, ¿cuál era mi ingreso regular? ¿Ya? Y sobre ese ingreso regular, sobre el cual yo construyo mi presupuesto familiar, ordeno mi finanza, ¿qué es lo que me está pasando hoy día? Esa es la pregunta relevante.
Está bien, pero
ministro,
Consuelo.
Sí, el gobierno ha tenido que ir cediendo en muchos proyectos, ¿verdad? Y por presión también de los propios partidos políticos de la coalición de gobierno. Y es lo que vimos, por ejemplo, en el tema del postnatal. ¿Cómo va manejando eso? Porque ahora se está solicitando, por ejemplo, que el gobierno no vete, y hubo una carta de un montón de alcaldes, que el gobierno no vete la ley que se está viendo para la postergación de los servicios básicos. Vienen temas con educación también. Hay muchos proyectos que están avanzando. pasando en el Parlamento y donde el gobierno parece haber tenido que ir cediendo.
Yo diría tres cosas. Primero, de lo general, lo más específico. De lo general, la palabra ceder puede ser equívoca, porque la arena política es por definición un espacio de discusión y de negociación. ¿Ya? Si uno tuviera todas las mayorías, por supuesto que probablemente saldría el Congreso tal cual entró. Pero cuando uno tiene mayoría tiene que negociar, tiene que dialogar, ¿no es cierto? Tiene que hacer concesiones. Y es lo que hemos hecho en todo y cada uno de los acuerdos, por lo menos a mí los que me ha tocado liderar, el acuerdo tributario, este reciente acuerdo con el oficialismo, la oposición. Eso es de la esencia de la política. Por lo tanto, tratemos de bajarle el tono peyorativo a la palabra negociación, a la palabra acuerdo, a la
de drama.
Claro. Pero eso yo lo diría en lo general, pero yo voy al fondo de su pregunta, porque creo que acá lo fundamental, y nosotros como gobierno, y lo hemos hablado hace un buen tiempo, tenemos claridad que acá hay que distinguir entre aquellas iniciativas que están por la vía institucional, que están acorde con las reglas del juego, y aquellas que no. Y aquellas que no, la verdad, Consuelo, es que tenga la certeza que vamos a hacer lo que está en nuestras facultades para evitar que avancen. Porque acá hay que tener una película muy clara respecto a lo siguiente. Y este es mi tercer punto. Vivimos un momento histórico en nuestro país, de un calibre de esta crisis que no hemos conocido nunca en nuestra historia, con millones de chilenos sufriendo en distintos ámbitos, salud mental, en lo material, en desempleo, y tenemos una urgencia de volver a pararnos y volver a recuperar nuestra economía y el empleo. Y para eso es fundamental que nos ordenemos. Así como nos hemos ordenado en materia de la conducción sanitaria, y es lo que corresponde, creo que es fundamental que nos ordenemos también a nivel político y a nivel de la conducción económica, porque la verdad es que cuando hay desorden, ese desorden se plasma por saltarse las reglas del juego, porque cada quien, sobre texto de que su causa es legítima y es justa y es ética, se arroga la potestad de saltarse las reglas, la verdad es que solo vamos a caer en un desorden exacerbado, que ya sabemos dónde termina, en tiempos normales, termina en la ruina de los países, y en tiempos de crisis y de tanta urgencia, bueno, la verdad es que sería inentendible que no pudiéramos obrar en una dirección de respetarnos, de ordenarnos lo más básico, y eso como gobierno lo tenemos claro.
Ministro, en las medidas que tienen que ver con los créditos hipotecarios y los bancos, ¿cómo va a regir esto? ¿Cómo va a operar en la práctica? Porque varios bancos comerciales, algunos dicen que todos, pero la verdad que no tengo el conteo cuáles sí, cuáles no, ya están ofreciendo 6 meses. ¿Ustedes van a entrar a conversar en qué tasas pueden ser o esto va a quedar libre a la negociación de cada una de las partes?
Sí, a ver, qué bueno que me hace esa pregunta, Matías, me permite explicarlo. Excepto que los bancos, y esto se dice poco, han hecho una repactación de crédito hipotecario bastante sustantiva, aproximadamente un 30% total de crédito hipotecario. Nosotros lo que hemos acordado con ellos, y esta es una diferencia fundamental, es que toda persona que cumpla con ciertos requisitos básicos, por de pronto mostrar que ha tenido una caída sustantiva en sus ingresos, va a poder hacerse una garantía estatal que le va a permitir pedirle a su banco, exigirle a su banco que le haga una postergación de 6 meses. Es decir, no es a criterio del banco que, bueno, voy a ver tu caso, no. Cuando se cumple con las condiciones y yo tengo esta garantía, el banco accede automáticamente a hacer esta postergación de 6 meses. Esa es la novedad del acuerdo que hemos sellado con los bancos. Esta semana hemos estado discutiendo toda la semana. Y naturalmente, las condiciones del crédito, de tasa, se mantienen. Cuando usted hace una postergación, esa postergación se hace con las mismas condiciones originales y no con condiciones nuevas, que son las condiciones que tenía este crédito hipotecario. Y los distintos bancos han explorado distintas fórmulas. Hay algunos que estas cuotas las ponen al final del crédito, al último de la fila. Hay otros que las desparraman a lo largo del crédito. Bueno, esas son distintas modalidades, todas válidas. Pero lo relevante acá es que las personas, ¿no es cierto?, que hayan visto caer sus ingresos, van a tener un alivio de poder postergar estos créditos por 6 meses. Y permítame hacer un último complemento para que quede súper claro, a mí siempre me gusta ser muy transparente en toda la información que damos. ¿Qué pasa con una persona que ya postergó? Bueno, digámoslo con claridad, una persona que ya postergó 6 meses no va a poder postergar a la luz de esta garantía otros 6 meses. Pero una persona que postergó 3 meses, a la luz de esta garantía va a poder postergar 3 meses adicionales de forma tal de completar 6.
Siempre en las mismas condiciones.
Sí.
De postergación, o sea, congelamiento y no nuevo trato.
Exacto, es una postergación de estas cuotas que, por supuesto, se siguen amortizando y generando intereses, pero en las mismas condiciones del crédito original. Es como si yo hubiera movido todo 6 meses para adelante. ¿Eh? Eso es un poco la idea. Se suspendió el tiempo por 6 meses y nos vemos 6 meses más a ver qué pasó.
Ministro Cortito, ¿qué va a pasar con la ley de suspensión de los servicios básicos, de no suspensión o no corte de los servicios básicos y la petición que están haciendo los alcaldes, incluido el alcalde Lavín?
42 alcaldes oficialistas, Consuelo, entiendo.
Sí, mire, esa es una decisión que el gobierno está analizando, como es de público conocimiento, y yo no me voy a referir a ella por razones obvias, ¿no? En este momento. Ya.
Bueno.
Oiga,
fui muy
críptico, no sé qué más decirle. Oiga, una cosa que yo quería poner en contexto, ¿eh? del plan de ayer, porque al final no se pierden las medidas. Yo creo que es súper útil imaginarse una familia tipo de clase media y ver qué significa esto. Entonces, yo lo invito, por ejemplo, a pensar en una familia de clase media que tenía un ingreso de 2 millones, un ingreso medio alto, que tiene una caída de 1 millón, y supongamos que en esos 2 millones tenía 300.000 pesos de pago de dividendos, ¿no es cierto?, y destinaba 1.7 millones para otros gastos fijos, colegio, en fin, una serie de cuestiones. Veamos qué pasa con dos de nuestras medidas, a ver cómo queda esa familia. Estamos hoy día permitiéndole postergar ese dividendo, o sea, esos 350.000 como que no cuentan por ahora por estos próximos 6 meses. Y además le estamos permitiendo acceder, en ese caso, una caída de 1 millón a un crédito mensual de 650.000 pesos, ¿ya?, que es el techo mensual que hemos definido. Entonces, 650, ¿cierto?, más 350, usted ahí completó el 1 millón de pesos que perdió. O sea, esa familia durante estos meses va a tener las finanzas o la liquidez en condiciones similares a las que tenía antes de esta caída de ingresos. Y de eso se trata, ¿no? Al final es de dar un alivio a las finanzas familiares por esta caída transitoria y ponernos a trabajar muy duro para que sea transitoria, porque ahí está la clave. Insisto, nadie puede vivir de prestado, ningún país, ninguna familia para siempre, y hay que recuperar las fuentes de ingresos permanentes. Entonces, yo lo invito a pensar en esta lógica, y nosotros estamos trabajando en pensar en muchos ejemplos, y seguramente quienes nos escuchan se les ocurrirá mucho más, pero esa es la idea, es ayudar a familias concretas y no quedar en el abstracto de un paquete de medidas.
Ministro Inés Ubriones, ministro de Hacienda, muchísimas gracias por esta conversación en Duna esta mañana.
Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día.
Igual.
Chao, chao. Gracias. Adiós.
Muy buenos días.
Chao.